Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco ha dedicado en el Ángelus del domingo unas palabras muy directas, muy francas, al presidente Putin y al presidente Zelensky. Es la parte de la preocupación que el Papa Francisco ha tenido frente al tema de Ucrania. Vamos entonces a dedicar en este programa el último café con el Papa Francisco a dialogar sobre ese tema, la invasión de Rusia a Ucrania, un tema en la actualidad porque nos pone, como ha notado el Papa, al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos oyentes. Pues realmente este es un tema importantísimo en la coyuntura mundial. Supimos todos de la invasión de Putin a Ucrania. No sabemos qué esté pensando. Ya los analistas internacionales nos han dado puntadas en los noticieros de las cadenas famosas. Él tiene como un anhelo de volver a la Rusia de antes, de la revolución bolchevique, de antes de la revolución de Lenin, que era la Rusia de los zares, que era un país enorme y que estaban todos unidos, por lo menos geográficamente. Pareciera que el anhelo y la ilusión del señor Putin es volver un poco a eso. Por eso se ha inventado esos referendos. Y pues la comunidad internacional pues no está de acuerdo, porque de cierta forma era obligar a los ucranianos a asimilarse como rusos, aunque en la frontera pues hay mucha gente que es muy prorrusa. Uno de los inconvenientes en este momento de política internacional pues es esa violencia que está ejerciendo, no solo la violencia física con las armas, sino la violencia intimidatoria a estas provincias fronterizas de Rusia que son de Ucrania.
El Papa Francisco, desde el 24 de febrero, cuando se inició este movimiento de Rusia sobre Ucrania, ha estado pendiente, ha estado llamando la atención, invitando a las partes a buscar el diálogo, a superar esa situación. Él ha dicho en algún momento que cuando hay un imperialismo o imperialismos que están en conflicto y se sienten amenazados, entonces piensan que la única solución es un conflicto bélico. Por eso el Papa Francisco ha dicho, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Preocupante, porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial dejó una cantidad enorme de víctimas, destrucción. Pero lo más grave de todo fue que se probó la bomba atómica. Y hoy los recursos, las posibilidades que se tienen por parte de la tecnología que ha avanzado, la tecnología de la destrucción, son muchísimo mayores que esas bombas que causaron tanto daño en ese momento. Por eso entonces la preocupación de que esta situación no escale hacia una tercera guerra mundial.
Sería devastadora una guerra en este tiempo si se usan armas nucleares, y esa es la amenaza de Putin. Ya puso el submarino a navegar, que tiene un proyectil que se llama Poseidón, que tiene una cabeza nuclear. Es impulsado nuclearmente y por lo tanto es un arma de muy largo alcance. Adicional, en estos días, Norcorea disparó un misil que sobrevoló el Japón. O sea que estamos en una coyuntura delicada. Tenemos que también orar por la paz mundial. El Papa está especialmente conmovido por este conflicto Rusia-Ucrania y le ha dedicado mucho tiempo de sus intervenciones, y también en el Twitter últimamente ha tuiteado muchísimo sobre la necesidad de orar por la paz del mundo, llamando también a los líderes a negociar, a conversar, para conjurar esa posibilidad de una tercera guerra mundial. Está llamando a la conciencia mundial también para que la comunidad internacional también presione a estos líderes, especialmente a Putin, para que baje la beligerancia y se pueda conjurar ese conato de tercera guerra mundial, porque si se usan armas nucleares, sería devastador.
Dice el Papa: creo que es un error pensar que esta guerra es como una película de vaqueros en la que hay buenos y malos. Eso fue un comentario que hizo el pasado 15 de septiembre cuando estuve en Kazajistán y se reunió allí con un grupo de jesuitas, 19 jesuitas que trabajan en Rusia, Bielorrusia y Kirguistán. Señaló el Papa Francisco que la víctima es Ucrania y pidió razonar el por qué no se evitó esta guerra. Reconoce que hay factores internacionales que contribuyeron a provocar la guerra y dice que precisamente alguien le comentó que estaba muy preocupado, un jefe de Estado. En diciembre del año pasado le había comentado que estaba preocupado porque alguien de la OTAN había ido a ladrar, así fueron las palabras, a las puertas de Rusia, sin tener en cuenta que los rusos son imperiales y temen la inseguridad fronteriza. No solamente el problema de la presencia de armas, algunos que están amenazando las fronteras de Rusia, es también lo que tú anotas, Hans, ese sueño de volver a recuperar la Rusia imperial, la Rusia también de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue potencia y que era la contraparte de los Estados Unidos. Por eso dice el Papa, hay imperialismos en conflicto y que cuando se sienten amenazados entonces piensan que la única manera es hacer la guerra para rescatarse y también para vender y probar armas, que eso es lo más preocupante. Porque recordemos que detrás de todo esto hay un negocio también de venta de armas. Así se puede estar llegando precisamente a una situación que no tiene reversa, porque es cuando se dispara de un lado al otro un misil o cualquier otra forma de ataque, pues viene la reacción y se desencadena la locura. Por eso está muy preocupado y nos invita a buscar caminos, a que todos, así sea con la oración, pero también al nivel de los gobiernos, de los líderes, de los países, a que se busquen caminos muy importantes. Vale la pena decir también que el Papa ha señalado ya en varios momentos que le interesa mucho y quiere hablar con Putin, él quiere intervenir. Desde que se empezó este conflicto, él se ofreció hasta viajar a Ucrania para buscar la manera de establecer puntos de acuerdo, porque es necesario trabajar para construir la paz, orar y adelantar acciones que contribuyan a la recuperación de la paz.
Pues nosotros que en Colombia estamos tan lejos, pero cuando se habla de armas nucleares no hay distancia que valga, y también el efecto devastador de la radiación nos puede alcanzar a pesar de las distancias en kilómetros. Además, es que no es una guerra aséptica. Si atacan masivamente a Ucrania, la OTAN reacciona. Toda Europa y los afiliados a la OTAN, teniendo como el máximo socio a Estados Unidos, reaccionarían. Entonces sería tremendo. Y Dios quiera que las cosas se calmen, que se pueda llegar a algún acuerdo y que no tengamos que vernos abocados a esa conflagración mundial que sería terrible para el mundo.
En ese intento de buscar una solución, el Papa tuvo en febrero una visita del embajador de Moscú y habló con él para pedirle la posibilidad de poder hablar con Putin, siempre y cuando, dijo el Papa, me deje una pequeña ventana para el diálogo. El Papa ha enviado varios delegados de él para buscar como unos gestos de ayuda, de apoyo, buscando que establezca un espacio para poder dialogar, para que se pueda establecer condiciones que ayuden a un acuerdo. Él también se ha ofrecido para ir a Ucrania, pero dice, me parece que la voluntad de Dios no es que vaya en este preciso momento. Sin embargo, ya veremos más adelante si su presencia física, su diálogo con las autoridades tanto rusas como de Ucrania permitieran realmente que esta situación en la cual el pueblo es el que sufre, porque los militares, bueno, obviamente los militares, pero sabemos de los ataques que se han hecho a edificios de las personas, a escuelas, a hospitales, toda esta situación tan dura de las personas huyendo de la guerra de un lado y de otro. Entonces es muy importante mirar ese punto. Recuerda también cómo las dictaduras tiene esas características de ser muchas veces frías, crueles. Y recuerda el caso de Argentina, cuando en Argentina, cuando hubo esa dictadura tan fuerte, cómo muchos de los que eran opositores al gobierno, a esa situación de dictadura, fueron colocados en los aviones y tirados en el mar. Tanta crueldad. Y eso es lo que él quiere evitar que ocurra en esta situación. Por eso no hay de extrañar que en la reflexión que hizo el domingo 2 de octubre, después del Ángelus, ya ha sido directo, fuerte, ha dedicado todo el espacio a esta situación tan fuerte que se está viviendo. Esa escalada militar del conflicto, porque hemos escuchado también cómo Biden dice que no teme a los Estados Unidos que Rusia los dominase con armas nucleares. Ellos tienen también la forma de poder responder. Y entonces se da la situación que anotabas tú, Hans, una situación de una confrontación muy fuerte a partir de las armas, a partir de mostrar cuál es el que tiene el mayor poder. Y eso no genera sino destrucción. Eso es una locura. Eso no tiene sentido. No se está jugando como se jugaba tal vez en otro momento, con armas que no tengan mayor alcance. Hoy es la destrucción total. Vi en estos días una película muy interesante sobre el coronel Petrov, cuando en los años 83 hubo un momento en el cual hubo unas informaciones para los soviéticos que supuestamente amenazaban con misiles que salían de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Y entonces la preocupación, la angustia de qué hacer, pero él quería que se confirmara y esperaba hasta que finalmente se confirmó que no, que eran informaciones falsas. Pero si él hubiera dado la orden en ese momento, seguramente ahora no estaríamos contando el cuento.
Así es. Y por otra parte, también las advertencias que la OTAN y el uso de armas nucleares tendrá consecuencias. O sea que estamos en una coyuntura delicada. Guardadas proporciones, es un poco la situación parecida en plena Guerra Fría, cuando las bases rusas en Cuba apuntaban los misiles hacia Estados Unidos. Estaba Nikita Khrushchev de premier en Rusia y estaba el presidente John F. Kennedy y el Papa era Juan XXIII. Y el Papa invitó a todos los católicos a orar profundamente por la paz del mundo. Y después de que se conjuró el tema, el Papa escribe esa hermosa carta que se llama Pacem in Terris, que es la paz en la tierra, resaltando la importancia que haya convivencia pacífica entre las naciones, entendimientos, que no haya agresiones. Todo el género humano sale ganando cuando las potencias se entienden y cuando no recurren a la guerra para resolver sus diferencias.
Y podemos entonces leer el texto de lo que el Papa leyó precisamente con tanto énfasis, con tanto empeño para todos nosotros, invitándonos precisamente a tener en cuenta esta situación. Empezó de la siguiente manera. El curso de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazador que es motivo de gran preocupación. Por eso, hoy quisiera dedicarle la reflexión antes del Ángelus. De hecho, esta herida terrible de la humanidad, en vez de cicatrizarse, sigue sangrando cada vez más, con el riesgo de agrandarse.
Me afligen los ríos de sangre y lágrimas derramados en los últimos meses. Me duelen las miles de víctimas, especialmente niños, y las numerosas destrucciones que han dejado a muchas personas y familias sin hogar y amenazan con el frío y el hambre a vastos territorios. Ciertas acciones no pueden ser justificadas nunca, nunca. Es angustiante que el mundo esté aprendiendo la geografía de Ucrania a través de nombres como Buja, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporilla y otras ciudades que se han convertido en lugares de sufrimiento y terror indescriptibles. ¿Y qué decir del hecho de que la humanidad se enfrenta una vez más a la amenaza atómica? Un absurdo.
¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánta sangre debe correr aún para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino solo destrucción? En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que habita en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto al fuego, que callen las armas y se busquen las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino consensuadas, justas y estables. Y serán tales si se fundan en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana, así como de la soberanía e integridad territorial de cada país, como también de los derechos de las minorías y de sus legítimas preocupaciones.
Deploro vivamente la grave situación que se ha creado en los últimos días con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional. De hecho, aumenta el riesgo de una escalada nuclear hasta el punto que hacen temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial.
Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y muerte. Por otro lado, entristecido por el inmenso sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al presidente de Ucrania para que esté abierto a propuestas de paz serias. A todos los protagonistas de la vida internacional y a los líderes políticos de las naciones, les pido insistentemente que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en curso, sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas, y que promuevan y apoyen iniciativas de diálogo. Por favor, que las generaciones más jóvenes respiren el aire saludable de la paz, no el aire contaminado de la guerra, que es una locura.
Tras de 7 meses de hostilidades, se recurra a todas las herramientas diplomáticas, incluso las que hasta ahora no se han utilizado, para poner fin a esta terrible tragedia. La guerra en sí misma es un error y un horror.
Pues con estas palabras, el Papa Francisco hizo ese vehemente llamado tanto al presidente Putin como al presidente Zelensky, uno de la Federación Rusa y el otro de Ucrania, para que busquen, para que detengan esa locura que es la guerra, para que detengan esos ataques, ese avance de las armas que van sobre los tanques, que van en como ese submarino que se dice que se lanzó y que tiene un poder potencial enorme de destrucción. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Ese discurso del Papa, esas palabras del Papa, tuvieron una resonancia muy interesante en muchos medios de comunicación, en revistas de diferentes países, periódicos, han comentado ese llamado fuerte del Papa, invitando precisamente a buscar caminos, alternativas para la paz. Es así como, por ejemplo, en Vatican News, Andrea Tornelli tomó una partecita de lo que acabamos de leer y escribió el artículo que se titula La responsabilidad de los líderes de las naciones. Dice allí precisamente esta periodista de Vatican News que la decisión de dedicar todo el espacio de la tradicional catequesis dominical del Ángelus a un llamamiento por la paz dice cuán grave considera el Papa Francisco la amenaza que se cierne sobre el mundo. Solo había ocurrido una vez, en los primeros meses de su pontificado, a propósito de la guerra en Siria. Sin embargo, las dos situaciones no son comparables, y la de hoy parece más amenazante por sus posibles consecuencias catastróficas. Los dos llamamientos del pontífice, primero al presidente de la Federación Rusa, para que también por amor a su pueblo detenga la espiral de violencia que ha iniciado, y después al presidente de Ucrania, para que no cierre la puerta a propuestas serias de paz, fueron ya acompañados de un llamamiento igualmente enérgico y preocupado a todos los responsables políticos de las naciones, para que hagan todo lo posible para detener esta guerra que ha estallado en el corazón de la Europa cristiana y no se involucren en una peligrosa escalada.
Él es el director, Andrea Tornielli, el director de Vatican News. Y está diciendo en este editorial, haciendo el comentario de ese angustioso llamado del Papa a los líderes de las naciones. Y sigue diciendo a Andrea Tornielli, son palabras de peso que recuerdan a todos los protagonistas de una solución negociada a este conflicto que ha causado miles de muertos inocentes, millones de desplazados, la destrucción de un país y que ahora corre el riesgo de arrastrar al mundo entero hacia el abismo del holocausto nuclear. No pueden ser solo los dirigentes de las dos naciones directamente implicadas. También corresponde a otros pedir con fuerza un alto al fuego y promover iniciativas de diálogo para hacer prevalecer lo que el Papa Francisco llama esquemas de paz, en lugar de seguir aplicando esquemas de guerra. Mientras se permanece al servicio de una descabellada carrera armamentística que archiva apresuradamente la transición ecológica junto con las esperanzas de un orden internacional que ya no se basa en la ley del más fuerte y en las viejas alianzas militares.
Mira que ahí está mencionando Andrea Tornielli dos elementos que son claves y que estamos comprometidos, que estamos empeñados con tema de los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, frente al tema de la transición ecológica, del daño ecológico, del impacto, o sea, la recuperación. También sabemos que las metas de los 17 objetivos del desarrollo se están viendo afectados por esta situación. La carestía que se ha venido dando y que se seguirá dando, el tema de la gasolina, el tema de muchos insumos para la producción agrícola se han visto afectados por esto. Entonces, aquí nos habla la transición ecológica y también todo el orden internacional que, si se permite esto, pues va a seguir como implementándose la ley del más fuerte. Pero sigue diciendo precisamente en este editorial lo siguiente: semana tras semana, mes tras mes, desde aquel 24 de febrero que marcó el inicio de la guerra, con la invasión rusa de Ucrania, todo ha parecido precipitarse como por inercia, casi como si el único resultado posible fuera la victoria de unos sobre otros. Ha faltado creatividad diplomática y valor para apostar por la paz. Sobre todo, ha faltado previsión para preguntarse qué futuro le espera a Europa y al mundo. El pasado mes de abril, con un día de diferencia, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, primero, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, después, hicieron referencia a los acuerdos de Helsinki, que en 1975 marcaron un importante punto de inflexión para la Europa atravesada por la cortina de hierro y para el mundo dividido en dos grandes bloques. El acuerdo de Helsinki, son muy importantes, es un documento clave en este tema, que recuerda y que tiene unos principios fundamentales que se acordaron después de una serie de reuniones que hicieron desde el año 73 hasta el año 75. Y los principales puntos que se enumeran en este acta fueron los siguientes y que tienen que ver con esta situación. El primero, la igualdad soberana, el respeto de los derechos inherentes a la soberanía. El segundo, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, que tiene que ver precisamente con esta situación de invadir un país para anexionarse a unos territorios. Tercer punto principal de ese acuerdo de Helsinki, la inviolabilidad de las fronteras. Por eso es un punto de referencia muy importante. Y el cuarto, no se diga, la integridad territorial de los estados. Miren que hasta el representante de la China en las Naciones Unidas acudió a este principio, a la necesidad de mantener la integridad territorial de los estados, lo cual supone la inviolabilidad de las fronteras. No puede ser que por la fuerza un estado se apropie del terreno de otro. Ahí hay elementos que son bien importantes de ese acuerdo del Helsinki y por eso es que lo ha sido citado por el delegado del Papa Pietro Parolin, también como por el presidente de la República Italiana, y el Papa de alguna manera también lo ha mencionado como un elemento que hay que tener en cuenta, que hay que recuperar. El acuerdo de Helsinki, que se terminó en los años 90 con la caída de la Unión Soviética, que era una de las que estaba participando en este acuerdo, pues no tenía tampoco un carácter vinculante, pero sí es un punto de referencia muy importante que tiene que ser recuperado, retomado en los momentos como este, en que se está poniendo en peligro la seguridad mundial.
Y otros puntos del acuerdo son interesantes para tenerlos en cuenta. Arreglo de las controversias por medios pacíficos. El principio de la no intervención en los asuntos internos de los estados. Cada uno tiene su soberanía y cada uno decide sobre su geografía. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Derecho a la igualdad y derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cooperación entre los estados, y esta última que me parece muy interesante, cumplimiento de buena fe de las obligaciones del derecho internacional. Los antiguos tenían una máxima en latín que dice pacta sunt servanda, o sea que los acuerdos son para cumplir. Y es uno de los principios del derecho internacional y de la diplomacia. Cuando se pacta entre dos estados un acuerdo, pues hay que cumplirlo, es la buena fe y es la disposición de las personas. Sería perder la confianza internacional si no se cumplen los acuerdos, si no se respetan. Ese es el fundamento del derecho internacional y de la diplomacia. Ojalá, no sé si el señor Putin vuelva a mirar los acuerdos de Helsinki, ojalá los mire y ojalá se acuerde que la Unión Soviética en su momento lo firmó, como los pactos son para cumplir, ojalá que honre la palabra de sus antecesores en la firma de este acuerdo.
Y también, como anota el editorial de Vatican News, es también importante que los líderes de los diferentes países también se muevan en esa dirección de recordar, invitar a que se cumpla, a que se pongan en práctica esto y que ha ayudado durante muchos años a mantener la paz. Por eso es muy importante también, y en ese papel de la mediación del Papa Francisco en este conflicto, recordar algo que la misma Ucrania anunció en septiembre, la liberación de 215 personas, incluidas 188 que han defendido la acería de Azovstal en Mariupol, símbolo de la resistencia a la invasión rusa. El Papa contó precisamente en esa reunión que tuvo con los jesuitas, ahí tiene pues una conversación muy en confianza con ellos y comparte sus preocupaciones, como siempre pide sus oraciones. Y esas conversaciones se transcriben y luego se presentan en la revista La Civiltà Cattolica, después de que han sido revisados obviamente por el Vaticano, pero ahí se conocen muchos de esos temas, de esas preocupaciones, de esas gestiones que el Papa desarrolla en favor de la paz, en favor de la paz del mundo, en favor también de los migrantes, de tantas preocupaciones que el Papa tiene respecto a la situación del mundo.
La revista La Civiltà Cattolica, que pudiéramos traducir del italiano La Civilización Católica, es la revista de los jesuitas más antigua del mundo. Y en este momento la dirige el padre Antonio Spadaro. Desde que el Papa fue nombrado en 2013, lo acompaña en todos los viajes. Y él es el que hace los relatos de los encuentros con los jesuitas de los países a los que va el Papa. El Papa tiene esa costumbre, como buen jesuita, de encontrarse en privado con sus hermanos de la Compañía de Jesús y conversan íntimamente y manifiesta, como dijo Eduardo hace un momento, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus anhelos con relación al país a que están visitando. El padre Antonio Spadaro es muy agudo en sus notas. También hace un cubrimiento fotográfico muy, muy interesante que lo replica en sus redes sociales. y su único interés es compartir con el mundo lo que el Papa piensa, lo que el Papa dice, lo que al Papa le inquieta con relación a las visitas que en los países realiza, y especialmente cuando se encuentra así en familia con sus hermanos de la Compañía de Jesús.
Pues en esta conversación que tuvo el Papa en esta visita que realizó, se acercaron a él algunos enviados ucranianos. Entre ellos estaba el vicerrector de la Universidad Católica de Ucrania, acompañado del consejero del presidente Zelensky para asuntos religiosos, que es, por cierto, un evangélico. Y también acudió un jefe militar que se ocupa del intercambio de prisioneros, siempre con el consejero religioso del presidente Zelensky. Esta vez, dice, me trajeron una lista de más de 300 presos y le pidieron que hiciera algo para cambiar, para intercambiar, para buscar la manera de que hubiera algo de paz para estas personas. Y él inmediatamente llamó al embajador ruso para ver si se podía hacer algo, si se puede hacer algún intercambio de prisioneros. Contó el Papa Francisco en esa reunión con los jesuitas, nos muestra esa intención, ese propósito. Y va a contar otros elementos de esta conversación que él tuvo con este grupo de religiosos jesuitas.
Nos dice el padre Antonio Espadaro en su reseña de la Civiltà Católica que la charla fue el 15 de septiembre y que participaron más o menos 20 jesuitas. La publicación de estas declaraciones a los religiosos que trabajan sobre todo en Rusia y Bielorrusia se produce una semana después del anuncio del mayor intercambio de prisioneros militares entre Ucrania y Rusia desde el comienzo de la guerra. El Papa habló también de su visita a la embajada rusa en el Vaticano al día siguiente del inicio de la invasión a Ucrania a fines de febrero. El Papa dice, le dije al embajador que me hubiera gustado hablar con el presidente Putin, pero con la condición de que me deje una pequeña ventana abierta para dialogar, confesó. La Santa Sede, que intenta desde el 24 de febrero mantener un delicado equilibrio diplomático con los dos países, condenó una guerra cruel y sin sentido, sin romper abiertamente con Rusia. Aquí la víctima de este conflicto es Ucrania. Me propongo reflexionar sobre por qué no se evitó esta guerra. Y la guerra es como un matrimonio en cierto modo. Para entenderlo hay que investigar la dinámica que desató el conflicto. Hay factores internacionales que contribuyeron a provocar la guerra, les explicó a los jesuitas.
Interesante, mira ese símil que coloca el Papa Francisco de la guerra y un matrimonio, porque se supone que hay dos que están vinculados, que se sienten en una posibilidad de o hacer una convivencia pacífica o hacer una convivencia amarga, llena de violencia, de circunstancias difíciles, complicadas. Por eso entonces el tema es interesante esa reflexión, me parece, porque dice que para entender lo que está pasando hay que investigar la dinámica que desató el conflicto, como pasa muchas veces en la vida de una pareja, en la vida de un matrimonio, que a veces hay circunstancias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, silencios que se han hecho en momentos que se debería haber hablado y haber buscado una explicación, una aclaración, entender mejor lo que se estaba generando ahora el malestar. Y entonces, si se logra hacer eso, buscar las causas del conflicto, qué fue lo que generó, cómo se podría haber evitado y cómo se puede evitar en situaciones posibles que se puedan presentar en momentos posteriores. Entonces, aquí hemos escuchado algunos de los elementos que se han anotado. Me llamó, por ejemplo, mucho la atención eso que le comentó algún presidente al Papa en diciembre del año pasado, cuando le comentó que alguno, a veces pasa eso, envalentonado o un poco pretencioso, fue a Rusia a amenazar con el tema de la cercanía, la presencia posiblemente de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras de la Unión Soviética, sabiendo que estos son muy recelosos de quién se va a acercar a su frontera, tanto que no permitían que los países que están limítrofes formaran parte de la OTAN. Y ese es uno de los puntos de conflicto precisamente con Ucrania, que Ucrania está pidiendo nuevamente que le acepten su ingreso, pero como en los que aceptan tiene que haber totalidad de acuerdo, y la Unión Soviética es uno de los que forma parte, entonces ahí hay una presión para que no se acepte. Hay ahí entonces todo un conflicto, toda una situación, factores que, como en el caso del matrimonio, pueden ayudar o a hacer más compleja la situación o ayudar a encontrar soluciones para ese.
Y adicionalmente, si le metemos otro ingrediente al conflicto, el patriarca ortodoxo ruso, que se llama Kirill, apoya la guerra de Putin en Ucrania. Entonces también tenemos ese otro ingrediente de tipo religioso, que es el apoyo del patriarca ortodoxo ruso a la invasión que Rusia hizo sobre Ucrania. Entonces uno ahí no entiende qué intereses se están moviendo, porque a la comunidad internacional, yo diría casi todos sin excepción, les parece un abuso y que va contra todos los tratados y contra el acuerdo de Helsinki, como lo acabamos de leer, esa invasión de Rusia a Ucrania con intenciones imperialistas de volver a la gran Rusia de antes, de la Rusia de los zares y luego de la Unión Soviética, que por la revolución bolchevique se volvió un enorme país con una fuerza y una importancia, y que se convirtió en el antagonista de Estados Unidos en muchos campos de la ciencia, del deporte, de la vida en general, de la política internacional. Es interesante ver ahora también cómo el patriarca ortodoxo Kirill apoya a Putin. Como dije hace un momento, no sabe uno qué intereses van por debajo en la figura y en la cabeza de este patriarca ortodoxo ruso.
No hay que desconocer también, Hans, que con ese sondeo, con esa consulta a los integrantes de las regiones donde se ha hecho la invasión por parte de los rusos, unas votaciones que dieron un porcentaje muy altísimo respecto a la anexión a la Unión Soviética, pues uno se queda con la duda realmente si uno puede votar cuando está siendo invadido. Y puede haber algunos que estén de acuerdo, porque ha habido hasta civiles también que han tratado de defender su anexión con armas a la Unión Soviética. Entonces, ahí pasa también que hay algunos que pretenden sacar provecho en un río revuelto, ganar en circunstancias que son un poco complejas, que son difíciles, y a veces de una manera muy ingenua. Entonces, ese principio de la protección de la frontera es muy importante. Mira que China, que tiene tensión con algunos de los países cercanos, algunas regiones, defendió el principio aquel de la integralidad, de la integridad de los territorios. Ese es un reconocimiento que internacionalmente muchos le han valido un aprecio precisamente a la posición de la China, porque podía también decir y aprovechar esta circunstancia de esta invasión para tomar ellos también un camino igual, pero han mostrado una situación de reconocimiento de ese acuerdo de Helsinki, y entonces también cuidando un poco sus espaldas, porque cualquiera otro también podría invadirlos a ellos, o cualquier otro país en otra región, en otras circunstancias, podría pasar algo similar. Cuando uno mira, por ejemplo, ahorita la situación del Reino Unido, por ejemplo, que algunos países ya de los que estaban antes, que formaban parte de la Commonwealth, están mencionando que ya van a separarse y no van a seguir formando parte de esta asociación, pues podría darse también, si se acepta este principio, lo que está ocurriendo con Rusia, que también entonces la Gran Bretaña invadiera o tomara a la fuerza, no quisiera que esos países que quieren retirar lo hicieran. No puede ser. Entonces, ahí está en juego no solamente el tema de Rusia y Ucrania, es el juego también del orden mundial, y por eso la preocupación del Papa frente a un conflicto como este que estamos comentando en este programa en el día de hoy.
Así es. Y entonces, pues este conflicto mundial tiene sus ingredientes, aunque la comunidad internacional no se ha querido meter de lleno en el tema. Unos apoyan a Rusia, otros, especialmente la OTAN y Europa misma, apoyan a Ucrania, que han visto pues el abuso de Rusia sobre la invasión de Ucrania, y los apoyan con armamentos, con asistencia técnica, con asesoría militar, y sin embargo, pues con mucha prudencia no se han metido directamente en el tema, porque se hubiera desencadenado pues un conflicto mayor a gran escala desde antes, y entonces sería más riesgoso que se hubiera desencadenado pues la guerra mundial antes. Y por eso han sido muy cautos, muy prudentes los estados en ser un poquito observadores, espectadores del tema, no sin abandonar su preocupación por el pueblo ucraniano, pues que está sufriendo tremendamente esa situación de invasión, esa situación de injusticia por parte de Rusia en sus pretensiones imperialistas para poder conjurar el tema. Lo que Eduardo decía hace un momento también, los pueblos de las fronteras, pues un referendo con amenaza, pues yo creo que no deja libertad a las personas de elegir si se quieren anexar a Rusia o si querían permanecer vinculados a Ucrania. Entonces no era el mejor momento ni la mejor circunstancia para que las provincias de la frontera, las provincias ucranianas de la frontera con Rusia, pudieran hacer una elección libre de establecer a qué país querían pertenecer. Y entonces, pues obviamente que la comunidad internacional cuestiona esos referendos porque dicen que las personas no eran libres para decidir a conciencia a qué país querían pertenecer su región. Originalmente eran todos ucranianos y ahora varias de las provincias fronterizas con Rusia han votado sus referendos para pertenecer a Rusia. Se pregunta uno si bajo amenaza, si con convicción, si a la carrera, si de afán han tomado esas decisiones.
Vale la pena recordar que antes de la invasión, el presidente ruso le había exigido a la OTAN que descartara la entrada de Kiev, fronteriza con Rusia, en la alianza militar. Y entonces ahí hay uno de los motivos que tienen que ver. Y también que en un primer momento Putin, para justificar su ataque, acusó a la OTAN, a la alianza del Atlántico Norte, a la que definió y la ha caracterizado como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, de provocar la guerra. Entonces, ese ha sido como el argumento. Él percibe en la situación, en la actuación, en lo que ha hecho la OTAN, en la presencia de los Estados Unidos, que tenemos que decirlo de alguna manera, es cierto que eso es así, tanto que ahora en esta recuperación de terreno que está adelantando Ucrania, pues lo ha hecho gracias al armamento que ha recibido los países de Occidente, entre ellos los Estados Unidos, que han entregado armamento y unos capitales fuertes para apoyar a Ucrania en su defensa. Entonces ahí, como anota muy bien el Papa, están presentes los imperialismos. Se vuelve otra vez como a una etapa nueva de la famosa Guerra Fría, que no está tan fría, está caliente, se está calentando y nos está poniendo a todos en peligro. Entonces, aquí hay razones de fondo, no son cuestiones solamente circunstanciales o de momento. Hay circunstancias anteriores, podemos decir, también a veces a sentimientos, aspiraciones de vanagloria, de prepotencia, de querer marcar su opinión sobre el conjunto de otras naciones, de marcar una frontera con una manera de tal fuerte que los demás como que sepan que hay una advertencia, como las que hacen aquí muchas veces en nuestros territorios, en nuestras ciudades, en algunos sectores, cuando aparecen las famosas barreras o límites invisibles, y que si una persona pasa por ese sector sin saber, posiblemente o es maltratada y con mucha frecuencia es asesinada. Pasa en nuestras regiones, pasa en pequeño, pero también cuando se pone en estos niveles tan altos de la sociedad mundial, pues lo que corre en peligro es también toda la sociedad mundial, que se ve afectada por circunstancias de este estilo.
Y es así como el Papa nos hace el llamamiento a la oración, que es lo que los cristianos debemos hacer en esta coyuntura del mundo. Nos invita a la oración. Y por eso el Papa ha escrito hace unos días: oremos juntos, confiando en la misericordia de Dios que puede cambiar los corazones, en la maternal intercesión de la Reina de la Paz, unidos espiritualmente a los fieles de todo el mundo. También dice el Papa: tras de 7 meses de hostilidades en Ucrania, se recurra a todas las herramientas diplomáticas, incluso las que hasta ahora no se han utilizado, para poner fin a esta terrible tragedia. La guerra es en sí misma un error y un horror. A los líderes políticos de las naciones les pido con insistencia que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en Ucrania, sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas, y que promuevan y apoyen el diálogo. Y así, todos estos días, el Papa ha trinado en su Twitter oficial, llamando a la paz, llamando a la oración.
Y esa es una muestra de esa responsabilidad que él siente como un líder espiritual mundial. Porque eso es lo que es el Papa Francisco. Después de la pandemia se ha convertido en eso, en un líder. Siempre los pontífices, pero en este caso el Papa Francisco, con su sencillez, con su coherencia en los gestos, en lo que dice, pues ha tenido una mayor influencia en la opinión pública. Y entonces es consciente de esa responsabilidad y lo hace consciente de invitar a todos, a los líderes, para que ejerzan toda la capacidad que tienen ellos de influir en la situación, y a todos nosotros, a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, a que tengamos en cuenta la oración como un medio, como una forma de pedir al Señor, al Dios de la vida, que ilumine a estos actores, que ilumine estos frentes que están allí en conflicto, y que se tomen las decisiones más favorables para poder adelantar una solución pacífica. Como dijo el Papa en algún otro momento, no tenemos que superar y alejarnos del esquema habitual de Caperucita Roja, en el que Caperucita era la buena y el lobo era el malo. Está surgiendo algo global y los elementos que están allí están muy entrelazados. Entonces, estamos ante una situación compleja. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a unirse, por lo menos con la oración, para que esta situación, que también nos puede afectar, por lejos que estemos, por alejados que nos parezca del impacto de una guerra nuclear que de todas maneras podría destruir, ya nos está afectando la situación de bloqueo con el tema de muchos insumos para la agricultura, para la alimentación de nuestros animales, también que no nos vaya a afectar la vida de todos y cada uno de nosotros. Agradecemos su atención. Recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos a la próxima semana.
Tómese el último café. de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.